What do you think of talking pictures?
Oh, I like talking pictures. They're much easier to make than silent pictures. Silent pictures are hard work. You know, they're very difficult, I mean, to get a point over. Mm-hmm. You had to move the camera around so much. A talking picture, I mean, just as you and I are talking, I mean, it gets over, I hope. Cut.
Paula Vázquez Prieto, crítica de cine y docente.
Dentro de la historia del cine es una figura clave para lo que se conocen como los pioneros, o sea, aquellos cineastas que llegan al cine no porque el cine tuviera prestigio o estuviera vinculado con el arte, sino que era un oficio, un trabajo posible. Por llega de manera muy casual, acompañando al hermano, comienza siendo extra, entra llega a la dirección después de pasar por otras instancias de la producción cinematográfica, y es un cineasta que no tenía una temprana conciencia de esta idea de autorismo que después los años 60 pusieron tan de moda.
Dirigido por John Ford, de Iniciativa Spot. Capítulo 1. Pioneros y fundadores.
Anoche soñé que volvía a Manderley.
No es el café lo que le tiene despierto, es la cama. La cama, por eso no duerme.
Soy una chica.
Ese es mi bistec, Valance.
Sí, de aquí no me muevo mientras no me devuelvas la bicicleta.
¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda?
Nunca olvidaré aquel fin de semana en el que murió Laura.
No estás avanzando muy deprisa, Danny.
¡Snellmagen! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya voy!
¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Buenas noches, bienvenida, bienvenido al Café de Rick, el podcast de cine clásico. Hoy estamos en un programa muy especial. Hoy volvemos a estar en una iniciativa, esta vez dirigido por John Ford. Lógicamente no podíamos faltar a esta iniciativa, ¿no? Ya sabéis, estas iniciativas, que es algo en los que se reúnen un montón de podcasts, cada uno con su propio espíritu, a hablar de un mismo tema, que es algo precioso. La última vez estuvimos en la iniciativa Metacine, y no podíamos faltar a dirigido por John Ford. No vengo solo, evidentemente. Conmigo tengo aquí a dos compañeros. Primero voy a presentar aquí a Luis, que viene con su gorrito chino y su bigote, que viene sudadísimo de colocar las vías del tren. Buenas noches, Luis.
Pues muy bien, aquí estamos. Aquí estamos en el mundo entre mundos, ¿no? Estamos aquí, no sabemos si estamos en temporada, fuera de temporada. Pues estamos ya de saldo, pero bueno, nosotros daremos lo mejor como siempre, con unos buenos caballos y una buena locomotora.
Sí, no sé si cuando salga esta iniciativa ya habremos iniciado temporada, espero que sí, pero bueno, como está la cosa complicada, ya no lo sé. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo? Está muy guay, ¿no? Esta iniciativa, John Ford, ¿qué más queremos?
Hombre, para nosotros que somos el Café de Rick, pues para nosotros la verdad es que es un gustazo, ¿no? Creo que es la primera vez que estamos en una iniciativa así que se centre un poquito en una época, bueno, y un director, ¿no?, que simboliza tanto el cine clásico como John Ford. Y para nosotros es un goce y al final, pues eso, para mí descubrir esta película, El Caballo de Hierro, ha sido pues una aventura, ¿no?, como para los protagonistas. Para mí también ha sido cruzar desde 2023 a 1924. He cogido mi DeLorean y estamos aquí preparados ya con el pañuelo y las pistoleras.
Pues sí, la verdad que es un poco, claro, nosotros nos toca la película más clásica, ¿no?, más antigua que habrá en esta iniciativa, ¿no? Como tú has dicho, El Caballo de Hierro, western inconmensurable. Y sí, un poco también responsabilidad, ¿no? Porque claro, es un poco el inicio y claro, todo su cine mudo y todo se condensa en esta película. todo, evidentemente luego hizo más también. Hay otra película de cine mudo, si no recuerdo mal, en la iniciativa. La verdad que ahora no las tengo delante, pero creo que había por lo menos una más. Nada, pero muy, muy, muy bien. Muy contento de tener este western prototípico. También que tengo conmigo, que no se me olvide presentarlo, a Pedro, que hoy está cumpliendo su función de dentista barra peluquero.
Sí, sí, vamos, llevo 3 muelas y 2 afeitados, ¿no? La verdad es que me estoy forrando con esto de que venga la locomotora, ¿no? Venga el tren.
Claro, claro, es que
eso... es gracioso, ¿no? Es una película que tiene de todo, ¿no? Es que tiene de todo, es que me pongo a pensar todas las cosas que trata la película o que cuenta, aunque sea con detalle, y es que te habla de esa época, desde al bueno de Luis picando con su gorro chino, con su gorrito chino, sí, a un dentista barbero y el que quiere vender la tierra en vez de 25 centavos o 150.
Claro, porque ¿no? Es que una vez que llega el tren eso se revaloriza solo.
Claro, claro, claro. La especulación, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo era ese trabajo de que nos disparan los indios? Esconderse. Venga, salí. Seguimos trabajando.
Sí.
La caza de los búfalos. Es que tiene de todo la película, ¿no? Vamos a hablar un poquito, si queréis, del principio. ¿Veis que el principio?
Sí, pero espérate, Pedro. Por Dios. No, es que tenemos la música. Luego tenemos que poner un audio que nos han mandado de esta iniciativa dirigida por George Ford. Así que...
Hombre,
poco a poco.
A mí es que está, comentaba lo de que Pedro es dentista y barbero, y a mí eso me traía, ¿no?, a la memoria por qué la peluquería, ¿no?, y barbería siempre llevan esa barrita, ¿no?, que gira, giratoria, blanca, azul y roja, ¿no? Que era porque blanca por las vendas, ¿no?, roja por la sangre y azul por las arterias, ¿no? Me recordaba eso, ¿no? Y para aportar un dato irrelevante, pero bueno.
Muy bien.
Seguro que la audiencia lo agradece.
Bueno, buena data. Venga, pues... Así que en vez de poner música... Es que claro, no tenemos a Miguel, que es nuestro experto musical. Nuestro experto por lo menos en bandas sonoras de fondo, de podcast... Y como no está, pues vamos a poner directamente el corte que tenemos que escuchar, que así no nos alargamos. Y el corte es de José Antonio Pérez,
del Camarote de los Mars.
Del Camarote de los Mars. Y mira que justo...
Bueno, Camarote y también de
estuve escuchando anoche el Camarote de los Mars y digo, no me sale ahora. Pues un grande que nos tenemos aquí un audio que se lo ha currado muchísimo. Vamos, no como nosotros, Pedro.
Sí, sí.
Y nada, vamos a escucharlo y volvemos con el caballo hierro.
Take one.
Take one. More than one take, will shoot.
En cierta ocasión, preguntado durante una entrevista por sus 3 directores favoritos, Orson Welles respondió con esa profunda y rotunda voz que lo caracterizaba: me gustan los viejos maestros. Con lo que me refiero a John Ford, John Ford y John Ford.
Hablas demasiado. Piensas demasiado.
No es el único cineasta de prestigio que ha declarado en algún momento su devoción por Ford. Directores tan distintos como Martin Scorsese, Ingmar Bergman, Clint Eastwood, Steven Spielberg o Quentin Tarantino han proclamado en más de una ocasión su admiración por un director que ha influido de alguna manera en su forma de ver el cine. Cabe preguntarse por qué tantos y tan distintos directores adoran a Ford. Al fin y al cabo, según sus propias palabras, solo hacía películas del oeste. Sin embargo, aunque es evidente que realizó algunos de los mejores westerns de la historia, Ford tocó casi todos los géneros. De hecho, ganó 4 Oscars y ninguno de ellos fue por un western. Como muchos de los grandes creadores, John Ford era un tipo contradictorio. Y quizá buena parte del éxito de sus películas radique precisamente en la suma de sus contradicciones.
I don't know what you're talking about.
Era capaz de hablar de los perdedores, de los desarraigados, de aquellos que se encuentran en una perpetua búsqueda de su camino sin encontrarlo jamás. Sin embargo, esa búsqueda está repleta de una nostalgia y un lirismo que jamás cae en la sensiblería más ramplona. Incluso en sus historias más dramáticas, era capaz de encontrar el romanticismo y el humor. Y no solo porque conocía perfectamente los resortes narrativos del medio que estaba utilizando, sino porque además sabía perfectamente que incluso en los momentos más trágicos pueden surgir unas notas de ternura o de humor. Ford era, es, el director de La Gente Sencilla.
Mac, ¿nunca has estado enamorado?
No, he sido camarero toda mi vida.
Ya sea un pistolero que busca venganza subido en una diligencia, un sargento negro que intenta ser exculpado de un delito que no ha cometido, un boxeador tranquilo que encuentra la redención en brazos de una temperamental pelirroja, un hombre que de verdad mató a Liberty Valance, aunque la leyenda no lo cuente, un terrorista delator repleto de remordimientos, tres hombres malos que no son tan malos, una legión invencible en territorio enemigo, o un pobre hijo que ha de abandonar a su desconsolada madre para vagar por el mundo luchando en favor de los que no pueden defenderse por sí mismos.
Impetuoso. Homérico.
Todos esos personajes buscan encontrar un final en su camino, aunque muchas veces ese camino no lleva a ninguna parte. Son personajes que acaban convirtiéndose en anacrónicos, con unos valores y unas actitudes que no terminan de encajar en una sociedad que ha cambiado sin que ellos se hayan dado cuenta. Unos personajes aparentemente rocosos y de una pieza que esconden unas imperfecciones que los humanizan y a la vez los engrandecen.
Adiós, Matasanos.
Cuídese, ferroviario.
Car.
Muy bien, pues El Caballo de Hierro, 1924. Aquí voy a soltar un montón de... Un montón no, porque unos pocos datos que tengo de memoria. El Caballo de Hierro surge como una respuesta de la Fox a la película Caravana de Oregón, producida un año antes por la Paramount, que fue un exitazo. Y en un principio, William Fox se la encargó a John Ford primero porque que John Ford, aunque tuviera solo 30 años por entonces, ya había hecho más de 40 películas, la mayoría western. Claro, John Ford hacía sobre todo, principalmente, películas como eran los western, más de, digamos, menores, ¿no? Un poco de serie B, por así decirlo, aunque no eran exactamente serie B, pero eran películas con menos presupuesto que se hacían porque eran rentables. Y esa era la idea un poco inicial, pero la cosa se fue agrandando, hicieron una epopeya gigantesca, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo, que esta película es, vamos, solo hay que mirar el presupuesto, 280.000, Luis, me lo has dicho tú antes.
Sí, $280,000, la verdad que fue un presupuesto brutal para la época. Recordemos que esta película es del 24, el año que viene hace 100 años.
Uh-huh. Y además que se fue agrandando por distintos motivos. Primero porque, claro, tuvieron problemas de producción por el... Se rodó esto en Reno, Nevada, el clima, digamos, que no acompañara exactamente, hacía muchísimo frío y dice que alcanzaron temperaturas de menos 30 grados. Yo no sé si eso es una exageración, porque aquí también he estado leyendo que la productora, o sea, la Fox, exageró mucho los datos de producción de cara a la promoción, ¿no? Porque se habla de que se usaron 3.000 figurantes, 800 indios, 2.000 caballos, ya miras tú dónde están los 2.000 caballos, 1.300 bisontes, ¿no? Se exageró mucho los datos de producción de cara, como digo, a la promoción de la peli, pero vamos, aún así se nota que aquí lo dieron el todo por el todo. Y yo creo que de aquí Ford salió reforzado como uno de los grandes directores de entonces. Porque ya digo que hasta entonces dirigía películas no tan grandes, no de tanto presupuesto. Y a partir de aquí ya se vio que era capaz de manejar estas grandes, gigantescas producciones, ¿no?
Bueno, y sobre todo que también pues, fue una película súper taquillera que recaudó $3 millones en aquella época. Eso es un pastizal, ¿no? Que ahora puede parecer poco dinero, pero en aquella época eso es una locura. Teniendo en cuenta que ni siquiera hay tantos cines como ahora, ni los estrenos llegaban a todo el mundo como ahora. O sea, al final hay que hablar todo eso, y 3 millones seguramente será prácticamente todo en Estados Unidos. Es una auténtica salvajada.
Sí, sí, sí. Es que esta película, aparte de esto, lo podemos hablar primero porque aquí se ve mucho, mucho John Ford, ¿no? Hay muchos personajes que son muy fordianos, sobre todo los secundarios, ahora hablaremos. Hay muchas tramas que son bastante John Ford. Pero es que esta película es un el western prototípico, vamos. Me refiero en el sentido de que aquí está todo el western concentrado. Está los indios, están el terrateniente malvado, ¿no? Que cuida sus tierras para que no pase el tren. Está, por supuesto, el tren, el ferrocarril, que es un tema clave del western. Está el Buffalo Bill, está el Abraham Lincoln, que no sé, está todo el western aquí concentrado, los ganaderos que transportan las cabezas de ganado, ¿no? Todos los temas del western están aquí concentrados.
Sí, sí, vamos, es que es muy amplia la película, también es verdad que tiene una duración...
Sí.
Potente.
Y la que tenemos ahora está recortada porque se...
sí, se nota.
Nosotros
se
estamos nota viendo la versión internacional que duraba menos y la versión que se estrenó en Estados Unidos era más larga, pero...
Se nota un poquito, ¿no? Porque hay algunos diálogos así que como que pegan un salto... Se entienden bien, ¿vale? Pero como que terminan muy rápido, como que tú sabes que ahí en medio tiene que haber un par de preguntillas más. Porque, sobre todo, por ejemplo, cuando habla Abraham Lincoln con Miriam, con la personaje de Miriam, ahí hay un saltito y en algún momento hay otra cosa, sí. Pero vamos, en general la película está muy bien... Si está recortada, está muy bien recortada, la verdad. Y es una película...
No es que esté recortada... Es que es la versión, versión internacional. No es el montaje. Es que se grababan distintas versiones. Una para la versión internacional y otra para la versión americana. O sea, es otra versión distinta. Lo que pasa es que la versión americana, que yo sepa, está perdida. La que vemos nosotros es la internacional. Es que también hay que decirlo.
¿Y dónde la hemos visto, Luis?
Ah, no, en YouTube, claro, por supuesto.
YouTube está, y no solo una versión, ¿eh? Hay, sí, varias versiones.
Hay varias. Si tenéis que leer los subtítulos en español, hay dos en concreto que no están mal. En inglés, vamos, sin subtítulos en español, tenéis la que quiera a una calidad buenísima. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que también hay que decirlo, que claro, de John Ford hizo más de 65 películas mudas y que solo nos quedan 20 y algunas de ellas no están enteras. O sea que hemos perdido mucho de John Ford.
Sí, una pena. Porque la verdad es que al final su filmografía es muy larga, pero también porque trabajó mucho en el mudo. Y fueron sus comienzos, ¿no? Quizás sería muy interesante poder verlas, ¿no? Todas. Sí, tenerla a disposición.
Yo este verano he visto alguna de su etapa muda, porque es que yo la verdad que esta etapa era un poco desconocedor. Y jolín,
esta película a mí lo que me demuestra es que John Ford con 30 años era John Ford ya. Quiero decir, se ve muchas cosas aquí que luego él explora y amplía, pero...
Sí, sí, sí. Sobre todo...
Cosas aquí maravillosamente hiladas y con personajes...
Sí, sí. Sobre todo eso, lo que tú dices, los personajes secundarios, ¿no? Este juez es un personaje fordiano 100%.
Totalmente, pero y el irlandés que trabaja, sí, en ese también, los tres mosqueteros esos, ¿no? Que son los sargentos.
Sí, el sargento, ¿no? El cabo y el soldado, creo que son.
Y cómo mezcla ese drama con comedia también, ¿no? Un poco, a veces, le quita tensión a ciertas, sí, claro, partes de la historia.
Tiene la comedia típica de John Ford. Sí, sí, es que aquí se ve mucho, mucho, mucho de su John Ford. O sea, de John Ford, perdón. Pedro, tú ibas a hablarnos del principio, ¿no? Antes de que te
contara. Sí, no, el principio es que me parece, porque ha dicho Luis antes, que es una aventura, ¿no? Y es que el principio de la película, es verdad que es una película que está muy bien hecha y muy bien dirigida, pero es que se puede dividir casi en partes, ¿no? Porque no... Quiero decir, por ejemplo, a mí al principio me transmite un espíritu de aventura,
sí,
con ese padre, ¿no? Ese padre que tiene un sueño. Eso te lo transmite también.
Sí, sí, sí.
Cómo,
sí,
usa los escenarios, ¿no? Algunos reales, algunos, hombre, están dibujados o retocados. Pero vamos, en general, precioso todo, ¿no? Y luego ese momento dramático, ¿no? Que es la pérdida del padre. Me parece un momento dramático rodado de una manera espectacular. Esos primeros planos de ese malo, ¿no? Vistió de indio, ¿no? Con su... Sí, sí. Y le dice, eres un hombre blanco. El otro, ¿no? Y con ese primer plano del padre. Es que me parece increíble. La verdad es que ese primer plano es potente. Ese malo...
Con tres dedos, ¿eh? O con dos
tres dedos. Es que es un muy buen malo, tío. Es que es un muy buen malo porque no necesitas más, ¿no? Y luego encima es un malo que cambia con el tiempo. No es que sigue igual haciendo lo mismo, ¿no? No. Evoluciona, ¿no? En su forma de actuar, aunque luego al final, bueno, recurra un poco a lo mismo, pero me parece un buen malo, ¿eh? Y sin ser el malo de verdad, porque la peli no va de eso. Pero esa historia es, entre comillas, secundaria.
O sea, es que la peli en verdad tiene muchas tramas y en verdad esa es una de ellas, ¿no? La de la venganza, aunque...
Correcto. La venganza sin ser buscada, ¿no? Pero se consume. Uh-huh. O sea, me parece maravilloso que esté hilado de esa manera, ¿no? Todo a través del ferrocarril, ¿no? Toda esa historia enredada en las vías del tren, ¿no? Y eso creo que es un acierto y una cosa a tener en cuenta para la época, ¿no? Porque transmitir eso en una peli muda... Es verdad que también tiene muchos intertítulos, ¿eh? Mucha trama hablada que se agradece también, ¿no? Porque cuando quieres contar una historia así, tengo tantos frentes abiertos, se necesita, ¿no? A lo mejor en otro tipo de género o de historia no necesita tanto, pero en este caso yo, por mi parte, me ha gustado que tenga buenos diálogos, además que están chulos, es que tiene frases chulas y momentos guays de diferentes personajes, ¿no?
Sí.
Ese principio, tío...
El principio es buenísimo, yo estoy contigo.
Es que el principio es genial.
Pero la primera escena, con los dos niños, el padre hablando de su sueño, el empresario este, que es el padre de ella, que es un poco escéptico, ¿no? Un tal Abe, que aparece por ahí, ¿no?
Sí. Qué bueno.
Es
buenísimo.
Que dice que al final, que un día tendrá su ferrocarril gracias a gente, a inocentes como él, ¿no? Que persiguen arcoíris o algo así, dice. ¿Y cómo hace que no mira para que los dos niños se den un beso?
Es increíble, ¿no? Al final, este principio creo que narra muy bien este espíritu aventurero, ¿no? Que tienen los estadounidenses. Yo creo que ya se ve, ya hace un siglo, ya se veía un poquito cómo se sentían ellos. Este sueño americano, al final, Estados Unidos siempre se ha, digamos que... Se ha presumido, digámoslo así, ¿no? De tener mucha gente pues, que ha ido a muerte por su sueño, ha soñado y al final creer los sueños, al final se cumplen. Y esta película, pese a que es una película muy antigua, pero ya tiene un poquito esa semillita, ¿no? De sueño americano. Es decir, si lo sueñas, de verdad, pese a que todo, por muchas trabas que tenga, al final el sueño se convierte en realidad. Y creo que esta película, yo creo que los americanos le tienen que tener mucho cariño. Por esto, ¿no? Porque
bueno, este padre soñaba con eso y acaba muerto de un hachazo.
Pero al final, crudo.
Sí, sí, sí.
Sin cabellera. Sí. Una muerte violenta, ¿no?
Sí, sí, sí. Y con el niño mirando.
Sí, el niño se desmaya. Me pareció. También creo que eso en esa época también hacía que la gente fuera al cine, ¿no? Quiero decir, que se hablara de esa película, ¿no? Que a lo mejor yo la vi, he visto ese momento un poco violento, quizá no me lo esperaba tan violento y es que ha sido crudo, pero yo flipándolo, ¿no? Viéndolo, digo, olé tú,
Ford. El niño está muy bien, ¿eh?
El niño está muy bien.
El niño está
pero
muy
es que
bien.
Luego...
Es que
una especie
se nota que ya, perdona, que el...
Elipsis, que es genial también.
Ah, bueno, sí, sí.
Perdona,
continuo. No, perdóname tú, que te he cortado. No digo que se nota en las interpretaciones que ya... El cine mudo está muy, muy avanzado.
Pero me encanta de preludio, ¿no? De esa historia, porque justo después de eso que lo recogen esos exploradores, cazadores, ¿no? Se lo llevan, ¿no? Viene esa elipsis temporal, ¿no? De que ya el ferrocarril es una realidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces viene la parte en la que sale Lincoln, ¿no? Y habla con la protagonista.
Sí, sí.
Que ha crecido.
Luego está prometida.
Habla de Buffalo Bill.
Con Jason, ¿no?
Se habla de Buffalo Bill, sí, ¿no? Sí. Que este chaval cazando búfalos y demás.
Es que tiene todo el western aquí concentrado.
Sí, sí. Y es que pero que, te,
que
te
tiene explica... los tramperos, ¿no? Porque lo recogen los tramperos, ¿no? Cuando,
correcto.
O sea, es que está todo.
Es que está todo. Pero es que encima en esa elipsis es que te explica perfectamente en un momento y de una manera visual, porque se usa de diferentes maneras, porque usa secuencias de disparos, ¿no? Conversaciones entre personajes para ponerte en situación de esos personajes y qué está pasando, ¿no? Aparte de que luego te presenta los nuevos secundarios, ¿no? Pero los protagonistas del principio, es, o sea, porque la gente, pues, la verdad es que tú quieres saber qué ha pasado, ¿no? Uh-huh. Que cómo están y demás. Y ahí ya va construyendo otra historia. Es que es genial, es que es genial. Y es que es larga la peli. Es que podemos estar aquí hablando. Yo no quiero tardar mucho. Sí,
no vamos a estar.
Pero se puede hablar mucho de la peli, ¿eh? De la historia de la película. Es que está muy bien. Yo la recomiendo bastante. La verdad.
Sí.
Si alguien ha visto 4 o 5 películas de Ford de sonido y le gustan, pues La Uva de la Ira, La Diligencia, Los Buscadores, cualquier western y le ha gustado o le tiene cariño, la verdad es que es una muy buena opción para ver una película muda suya esta película.
Sí. A ver, yo he visto western anteriores a este de John Ford. Este verano me he puesto un par que están muy bien, ¿eh? Protagonizados por el Carrey este, es que no sé si era el padre o el hijo,
o el Espíritu Santo.
Sí, no, porque el hijo también fue actor luego con John Ford. Harry es
el sucio,
el padre. Harry Carrey, que por cierto lo hace súper bien, y que son muy buenos, y son western, además... Es que no recuerdo los nombres, se me han olvidado por completo. Vaya un...
Póntelo
vaya
ahí.
Un podcastero.
Ponte ahí póntelo en Google, el cast, ponte reparto y ve los nombres. Sí, más sencillo,
ya, pues
que
sí,
eso.
Este tío protagonizó 200 cuesters de John Ford. No lo sé, no me acuerdo los nombres, pero... a ver, bueno, da igual, pero joder, que están muy bien. Además que tienen tiroteos buenos, porque una cosa que no tiene esta película, en verdad, sí los tiene, pero el prota no es mucho de tiros, ¿eh? es más de puñetazo, pero a ver, el tiroteo al final con en el tren contra los indios.
Sí, que están asediados.
Que están asediados y que se ven las sombras de los indios y demás. Eso está muy chulo. Que, por cierto, ¿qué os parece el tratamiento que tienen los indios aquí?
A mí me gusta mucho aquí el tema de los indios, porque no es un tratamiento maniqueísta. Porque tienes un bando de indios que son malos, ¿no? O que no quieren que pasen por allí, que son los Cheyennes. Pero luego tienes los otros que no, que son los Paúes o algo así, creo que son. Algo así creo que se llamaban. Que son los que les ayudan, ¿no? Porque con ellos se llevan bien y cuando necesitan apoyo porque están asediados, recurren a ellos. Y al final son los que les salvan las castañas del fuego a estos colonos, ¿no? Que quieren unir las dos líneas de ferrocarril del Pacífico y del Atlántico. Me parece que eso está muy bien llevado, ¿no? Que va a ser una película del 24 que sea
sí,
tan...
Yo no creo que estén representados de manera muy...
A ver,
ultra negativa.
Claro, se hace mucha incisión en el que el malo no es indio, ¿no? Y se hace mucha incisión también en que hay indios malos y indios buenos. Mucha incisión en el perrillo que llora al indio cuando muere.
Sí, no, pero aparte no solo el malo no es indio, sino que
verdad,
su banda.
Tienes toda razón.
Su banda no es indio. ¿No? O sea, de los más malos y con más malas intenciones son todos blancos en la peli, ¿no? Entonces creo que son simplemente un elemento más de la película, ¿no? Son una de las condiciones que había cuando se construía el tren y está representado, ¿no? Que eran los ataques de los indios, que no querían que pasaran por sus tierras, etcétera, ¿no? Y que sinceramente, pues, tiene un poco de razón.
Claro,
¿no?
es que lo que iba a decir.
Me vas a meter aquí un tren aquí ahora, socio.
Es que es lo que iba a decir yo. Porque Luis ha dicho que no hay maniqueísmo, pero a lo mejor un poco de maniqueísmo se hay al distinguir entre indios buenos e indios malos. cuando evidentemente a lo mejor los indios malos son los que se venden a los invasores y los otros son los que están defendiendo su pueblo, sus tierras.
Pero al final, desde el punto de vista de ellos...
Sí, no, claro, desde el punto de vista del ferrocarril, los pahuíes, eso, son los mejores y los chayenes los malos. Pero eso que yo lo veo una cosa con cierta lógica, ¿no? En aquella época, cuando se construía, estaba ese problema en zona, obviamente iban a sufrirlo, ¿no?
Puede ser que esta película tenga un poco...
Casi hay una revolución obrera, También, casi.
Casi, pero...
Los chinos, hablando de los obreros, los chinos.
Sí, bueno, los chinos están muy contentos fumando ahí sus cigarros, no se les ve muy...
Están súper contentos todo el rato.
Sí, a los chinos no se les ve muy... que sufran mucho. En cambio, los blancos, joder, lo pasan muy mal, pobrecitos los blancos.
Sí, se ve que por esa parte había menos indios.
¿Qué es lo que tú dices? Casi hay una revolución obrera, pero la para una mujer atractiva. ¿Para qué necesitas derechos de los trabajadores y tener a una chica atractiva?
También es verdad que, no sé si será un poco toquecito ahí, pero que la mayoría eran italianos, ¿no?
No, había italianos.
Algo así dice.
No. Los tres tenores, los tres mosqueteros, eran irlandeses. Eran irlandeses, muchos eran irlandeses.
Que dice al que convence de los otros.
Sí, el otro era italiano, sí.
Era italiano.
Que no se llevaban demasiado.
Tony. ¿Y que luego irlandés?
Sí, porque dice, me he hecho irlandés porque me he casado con no sé quién irlandés.
No, pero no, o irlandesa o holandesa, no sé, no.
Irlandés.
No, irlandés.
Oye, yo lo que sí veo que también la película tiene un toque así como cierto carácter documental, ¿no? Ciertas partes, sobre todo cuando estás con el ganado y todo eso, ahí. Más que centrarse en un personaje en concreto, no, aleja la cámara, grandes panorámicas, que vea un poquito cómo funcionaba para que el espectador, yo creo que también tiene un poco, tiene esta película que
no
tiene...
Va a sonar mal, pero es que hay planos de vaca guapísimos.
Prefiero que
hay unos planos de las vacas.
Tiene cierto carácter didáctico la película.
Yo creo que flipa, Cuando están ahí cruzando el río, está guapísimo. Y tú dices, menudo plano, John.
Sí.
Aquí 200 vacas ahí cruzando un río, pues vaya planazo. Y así pasa varias veces con diferentes cosas, ¿verdad? Tiene un momento muy documental. Por eso digo que se puede separar casi en trocitos la peli y ahora sí funciona todo junto.
Y no solo a nivel visual, sino claro, todo lo que te cuenta de cómo se construyó el tren. A ver, no sé cómo de fidedigno es con la realidad. No creo que los chinos estuvieran tan contentos. pero...
Ah, pero se les ve también explotado, ¿eh? Se les ve contentos, pero en las imágenes tú dices, madre mía. Los llevan ahí al máximo. Y a los otros también, ¿eh? A los otros lo llevan reventado.
Sí.
No, pero al final creo que es pique, ¿no? Al final creo que un pique entre ellos, ¿no? Porque al final lo que dicen, primero hacían 6 kilómetros al día y luego los otros dijeron, pues 9. Y después ellos hicieron 12, ¿no? Como que había un pique, ¿no? Era un poco como la carrera espacial, que luego sería más tarde, como 100 años más tarde, ¿no? Porque esto en el año 60, pues ya estaba esta carrera, digamos, ferroviaria para ver quién llegaba antes a cazar a los otros, ¿no? Y creo que eso también, pues, al final los piques, ¿no? Como somos un poco, por lo menos los hombres, ¿no? Como siempre somos muy tontos, nos encanta picarnos. Y creo que en esa parte creo que está muy bien narrado, ¿no? El pique entre ambas partes de Union Pacific y Central Pacific. Yo creo que esa parte está bien reflejada.
Sí. No, y que era un plan... También me gusta eso, ¿no? De que el cinturón del continente, ¿no? O sea, juntar el oeste con el este... Que es verdad que era un plan ambicioso en el momento histórico que estaba el país también, ¿no?
Sí, claro.
Súper ambicioso, pero que es verdad que yo creo que supuso una revolución... Bueno, en el género western, la llegada del tren siempre se acabaron los pistoleros, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, acabó el...
La llegada de la civilización.
Claro, el tren es la civilización, es como dice Luis, es la llegada de una nueva era.
Y también eso se representa muy bien también.
Sí,
incluso
sí.
Uno de nuestros personajes, ¿no? Buffalo Cody Bill, ¿cómo acaba la película? Totalmente vestido de gala, ¿no?
Sí.
Que parece que viene de Boston, el tío.
Sí.
Y eso es curioso también, eso hombre, tiene su sentido.
Claro. Y aparte
yo creo que la peli sí que tiene esa esencia.
Sí, ¿no? Y luego la similitud que hace, ¿no? Con la unión de las dos mitades del ferrocarril, con la unión por fin de esta historia de amor, ¿no? Con esta chica, que no es posible hasta que no clavan ese clavo de oro, que es el último clavo, y ya está unido todo el país, ¿no?
Sí, pero no solo eso, que los actores, el reparto,
sí.
Creo que están geniales.
Sí, sí. ¿Has visto la foto que le echan ahí al final a esos señores con esas patillas y esas barbas? Sí, ¡qué sí. buena foto!
Correcto. Es que es muy típica foto del oeste, ¿no? Como ya pasaría en Regreso al Futuro, ¿no? ¿No? Esa foto que se echan ahí con el reloj.
El reparto, por ejemplo, a mí los secundarios me parecen buenísimos, ¿no? Porque el juez Haller, ¿no? Que lo ha dicho antes Luis, que era un personaje de secundario que flipa, ¿no?
Sí, pero que es súper, súper fordiano ese personaje.
Y que es James Marsh, que lo hace genial, ¿eh? Sí, lo hace genial. Luego, es prostituta, ¿verdad? Las Ruby.
Sí.
Que Gladys Hewlett.
Otro personaje muy fordiano, ¿eh? ¿Verdad?
Es que lo hace increíble, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Además, si le descuidas, casi más, mejor protagonista que Miriam Marsh, que es Matt Bellamy, que también lo hace muy bien.
Sí, pero es más clásica. Esta tiene una actuación mucho más fresca.
Es que es un personaje genial, tío. Sí, sí. Y tiene un final genial también. Es que. Vamos. Luego, un buen malo, ¿eh? El Bauman ese tenía una cara de malo, macho.
Sí.
Y luego la manita esa con dos dedos nada más. Luego, el actor que hace de Abraham Lincoln, vamos, hicieron un casting y...
Buah, es brutal, ¿eh?
Ese actor...
Pero vamos a buscar mejor.
No. Ese actor solo interpretó a Abraham Lincoln en toda su carrera. O sea, hizo varias veces de Abraham Lincoln y no hizo nada. O sea, solo interpretaba a Abraham Lincoln. Claro.
Pero ¿le daba para vivir? Porque claro, tampoco creo que hiciesen muchas películas.
No lo sé.
Sí. Me invitarían a los colegios, que fuera.
Que por cierto, aquí ya se ve un poco esa fascinación de John Ford por Abraham Lincoln, que lo sacaría por lo menos en dos películas más. Evidentemente, en El joven Lincoln, que esa está en la iniciativa, la escucharé el podcast con mucha atención, pero en alguna más también sale. Hay una sobre el médico que atendió al asesino de Abraham Lincoln, que creo que ahí también sale.
Pues no sé. Yo es que no la he visto, esa la del médico.
Pues no me acuerdo cómo se llama. Pues sí, muy buen Abraham Lincoln.
Bueno, lo sí, que... Bueno,
me parece no sé, eso que...
Habéis comentado...
Que el reparto en general es que es genial y lo hace muy bien.
Bueno, yo solo te comentar, ¿no? Que como detalle, ¿no? Anecdótico, es que las dos locomotoras que se usaron en la película son las originales, las que llegaron en 1869
y cómo se llaman.
La Júpiter y la 116, sí, si no me equivoco.
Pero no fueron las originales, eran de la época, o sea, no fueron esas dos que estuvieron en esa época, o sea, no fueron justo las dos de la historia que cuenta que atravesaron mientras se iba construyendo.
Prima hermana, ¿no?
Exacto,
¿no?
Sí, eso sí. Eso sí que
no, pero es curioso, ¿no? Una era la Júpiter y la otra dijeron la 116.
Claro.
¿No? O sea, hicieron tantas que dijeron, ponle números, macho, porque es que.
Claro, es que no hay tantos planetas.
La Marte.
No hay tantos planetas.
Atlántico, no sé
porque
qué.
Porque quizá a lo mejor la Union Pacific era menos creativa que la Central Pacific. Sí, eso al final.
Eso digo. Qué gracioso. Me ha hecho gracia la peli. Digo, hostia, macho, una le ponen ahí nombre de un dios romano. Y la otra le ponen 116. Claro. Venga, adelante. Pues si se rompe, mandamos la 117. Ya está.
No, porque a lo mejor era por los caballos que tenía o los codos.
Pues no sé.
Qué caballo, Luis. Estos caballos.
Hombre, ¿no? Las locomotoras tienen caballos de vapor.
Sí. Que digo que podemos hablar. Estábamos diciendo lo buenos que son los actores. No hemos hablado por lo menos de los protagonistas. Que el protagonista es el prota de Amanecer, la película de Murnau.
Yo entiendo que será uno de los grandes galanes de la época, ¿no? Porque vamos, yo por la pinta que tiene...
Hombre, el tío es guapetón, pues, Luis.
Yo imagino que esta película lo llevaría a primer orden, imagino.
Ah bueno. O
estaría por ahí, porque Amanecer es del 27, ¿no?
Sí, hacía pues eso, Western.
También hizo la de Tres hombres malos con Ford.
Sí, que es la que se supone que es la gran película muda de Ford, que yo tengo pendiente, que está en la iniciativa y que la veré antes de escuchar a nuestros compañeros. No sé quién la trae, pero seguro que lo hacen mejor que nosotros. Por lo menos se preparan un poco más. Pero sí, está bien como héroe de Ford. A lo mejor no es un personaje tan fordiano, ¿no? Porque es más planito, ¿no? Es más un héroe típico. Pero bueno.
Es menos característico que el resto de secundarios, ¿no? Los secundarios tienen como unos rasgos más característicos. Este es, pues, una cara bonita o belleza más o menos clásica, ¿no? De esa época. Pero nada llamativo, no es un personaje que te llame la atención. Simplemente, pues bueno, el galán de turno. Pero, claro, ya tengo dudas. Bueno, lo ha dicho Pedro, ¿no? Que quizás fue esta película la que lo encumbró. Yo pensaba que ya era una estrella reconocida, pero es posible que no.
Yo tengo entendido que fue lo que dijo Pedro. Que esta película fue la que le encumbró.
Bueno, tiene sentido también por lo que antes decía ahí, ¿no? Del presupuesto, ¿no? Que esta es la primera gran película de presupuesto que tuvo John Ford. Y claro, imagino que tampoco le darían grandes estrellas. Pues le darían actores más o menos que cumpliese, pero sin ninguna gran estrella, puesto que tampoco era un director que había hecho solamente cine de serie B, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Es curioso porque George O'Brien empezó como asistente de cámara y luego extra, y luego gracias a esta película se convirtió en una estrella. Pero bueno, con Ford siguió trabajando. Que no pasó desde luego bien al sonoro fue la prota, Matt Bellamy, que está bien, ¿no? Cumple su papel de...
La confundía siempre con la otra, con la rubia esa, con la Gladys Hewlett, como se llame. O sea, es que son bellezas muy parecidas.
Para mí no se parecen en nada, no sé. O sea, bueno, tienen parecido en el tono de la piel, que es gris, no sé.
Y por el pelo, ya el mismo corte de pelo.
Bueno, no sé, el pelo de la época. La Match Bellamy esta tiene unos ojazos increíbles.
Yo estaba haciendo una cosa por aquí por casa y de repente he escuchado. Se parecen en el tono de la piel.
El gris.
Verdad es que físicamente tampoco creo que se parezcan. Sí que es verdad que la ropa en algún momento sí que es muy parecida y demás. Pero en general todas las chicas que salen en las posadas y demás tienen un tipo de ropa muy parecida y demás, y sí que a lo mejor por ahí se puede confundir un poco más, pero vamos. El personaje de Ruby parece mucho más interesante.
Claro, su forma de actuar es completamente distinta, vamos.
El de Ruby me parece súper interesante, tío. Sí. Y el de ella no está mal, está bien.
¿Ves? Eso es una trama que yo creo que está recortada, ¿no? La de Ruby cuando va a conquistar al lío al prometido de las chicas,
bueno,
¿no?
Hace el lío que el otro se deja.
Bueno, claro que sí.
Claro.
Se deja más fuerte.
Claro que sí.
Quiero decir, hombre, Ruby, todo lo que tú quieras, la mandó a la misión, pero el otro es que no tarda ni dos minutos en caer.
Hombre.
Estaba deseando.
Le viene un caramelito y dice, este caramelito para mí. Claro, es que...
No voy a desesperar, vamos, por lo que parece.
Me sabe que la otra era muy, muy puritana y dice, ah, mira, esta bueno, me va a dar mi mandanga.
Era su prometido, hasta la boda, nada.
Por eso, y a lo mejor la otra le dijo que le iba a dar Mambo, number 5, y dijo, pues para adelante. Es que... Hasta ahí.
Sí, sí.
No, pero luego, otro detalle es que luego la cría, que interpreta a Miriam de pequeña, no se parece, los ojos son mucho más claros que luego la Match Bellamy. Ahí hay un poco de fallo de casting, pero bueno. Como detalle, porque no puede ser que tenga, si está teniendo ojos muy oscuros y la otra los tiene más claro. Ahí, fallo de récord.
Bueno, ¿qué más actores? Nos podemos contar a Fred Kohler, aunque ya Pedro ha contado bastante de él, que es el villano, ¿no? Un actor que le faltaban tres dedos en una mano y que introducen eso en la historia de forma cojonuda, ¿no, Pedro?
Sí, sí, no, es que... Sobre todo porque ese es el recuerdo que tiene él, ¿no? De niño, un hombre con dos dedos que mató a su padre con un hacha y él, ya desde el principio, es verdad que al principio cuesta darse cuenta de que es él. Yo me di cuenta cuando no quiere dar la mano derecha.
Sí, es verdad. Pero es que está como...
Pero sí.
Tiene
sí,
como porque... la cara un poco oscurecida, ¿no?
Sí, porque lo han hecho, se habrán pasado de maquillaje claro. Y tal.
O sea, han dejado claro que, bueno, no es indio, pero blanco tampoco sería del todo, ¿no?
Sí, no, no.
Serían mulatos, serían mestizos estos, mulatos estos sabrosón.
Pues no sé, yo creo que si queréis, por no alargarnos mucho más, podemos resumir. A ver, dime.
No hemos hecho la sinopsis, tío.
Claro, es que ni siquiera ha hecho sinopsis.
Llevamos 45 minutos.
Ni siquiera hemos buscado en Filanfinity a ver cómo es la sinopsis.
Es verdad, esa sección se me ha olvidado que estuve desentrenadísimo.
Porque aquí promete, de Filanfinity promete.
Bueno, lo puedes montar. Bueno,
venga, leo. No, la de Filanfinity.
Léela, por favor, Pedro. Sección Filanfinity. Tengo que buscar una musiquilla esta, para sinopsis. Esta sección.
Considerada la mejor película de la época de la muda de John Ford. Ya empezamos mal, esto no es una sino así,
hasta ahí bien.
Un western alrededor del Ferry Carril y el espíritu pionero de los Estados Unidos de América. ¿Vale? Y luego dice, el presidente Lincoln ha autorizado la construcción de un enlace entre las líneas ferroviarias de la Union Pacific y la Central Pacific. Un contratista y un topógrafo emprenden viaje con el objetivo de trazar la ruta idónea, pero, aunque logran alcanzar un paso montañoso, que permitiría el establecimiento de una ruta mucho más rápida para el tren, el riesgo de que los nativos ataquen a los trabajadores amenaza con dar al traste con el ambicioso proyecto.
Bueno, larguísima, larguísima.
Larguísima y encima no da ni tres palos.
Larguísima y necesariamente... Es que se centra demasiado en la búsqueda esa que no es tanto metraje en la película, en verdad. No hemos hablado de ella.
Pero es importante esa parte.
Es importante.
Hombre, y de hecho, esa parte que no hemos comentado, ahí casi muere. O sea, menos mal que queda encima de un árbol.
Sí.
O sea, hace un Homer Simpson. O sea, se despeña para abajo por un acantilado. Ay, qué bueno. No, pero es que luego también está picado lo que tiene también, que no sé si lo hemos comentado. Yo creo que tiene un buen montaje. Yo creo que está muy bien montada. Yo creo que...
Hombre, según tengo entendido yo, los que han escrito o han tenido que trabajar en el guión, que son el Charles Kenyon y el John Russell, creo que el Charles Kenyon, si no me equivoco, tuvo mucho que ver en los escenarios, en los exteriores, y creo que también tuvo que ver en el porque algunos sí que están pintados y demás.
Hombre, aquí pone historia de Charles Kenyon y John Russell, escenarios por Charles Kenyon.
Sí, por eso digo, que me suena a mí haber visto los créditos y tal, pero sí, eso sí. Que vamos, Charles Kenyon, genio y figura, ¿eh? También. Yo creo que también tendrá algo que ver en que la película.
La verdad buena, que ¿no? las ciudades que salen, que construyen dos ciudades, ¿no? Sale sí, una sí. Al principio y luego construyen otra, eso está es impresionante, vamos. Y qué taberna, ¿no? Me encanta.
Sí.
Donde hacen los juicios.
Bueno, es que está muy bien. Está muy bien.
Lo mejor es el juicio.
Claro, que la acusada se tiene que ir, ¿no? Pues bueno.
Estamos en un juicio de intento de asesinato. Es verdad que la mujer ha disparado a este hombre, pero este hombre le ha tirado al whisky a la cara a una mujer que todo el mundo sabe que va armada.
Y que sabe el talante que tiene.
Y que sabe el talante que claro. Tiene. Y dice, por lo tanto, se considera intento de suicidio. Se acabó el caso.
Tiene razón.
Me parece espectacular. Espectacular.
Tiene razón, culpa suya. Y luego, claro, cuando se están peleando el prota con el ingeniero este, con el que va a buscar el camino alternativo, dice, a ver, esto es un lugar civilizado, vamos a pelearnos según las leyes civilizadas, ¿no? Y los pone a pelearse, claro, está limpia.
Claro, se quitan las... Claro, eso significa quitarse la chaqueta, quedarse en mangas de camisa y remangado. Imagino que sería por tema de que nadie llevase ninguna navaja o ningún cuchillo metido ahí en las mangas.
Para no mancharse, claro. Importante.
Bueno, mancharse yo creo que te mancha, pero bueno. Creo que sí. Ay. Bueno, y luego, no sé, ¿qué os ha parecido la banda sonora?
A ver, hay muchas bandas sonoras para esta película.
Yo he escuchado la... De las dos versiones que tú me has pasado, la que es más grisácea. Había otra más amarillenta, no, más ocre. Yo he visto la más grisácea. Y a mí me ha gustado.
Sí, está muy guay. No sé cuándo se hizo esa peli. Esa banda sonora. ¿Te puedo decir quién la hizo?
Ah, gracias. Por mí, por la audiencia, claro. Por
al
mí.
Final. A ver.
Vale. Aparte, la banda sonora, lo bueno que tiene es que también tiene un poco de Mickey Mouse, ¿no? Cuando están ahí picando, ahí pues digamos que la percusión va al ritmo de cuando están ahí picando, ahí clavando los clavos ahí de las vías. Entonces, esa parte está muy bien llevada, ¿no? Pues, es decir, que al final esa banda sonora pues, está bastante...
Banda sonora esta se grabó en 2007.
Mira.
Por el Executive Music Producer Nicky Redman, Music Supervisor Contractor Joe Soldo.
Riquísimo. Muy bien.
Soundtrack Master by Bernie Becker. Bueno, sí. Esos tipos.
Esos chumba, sí.
No, chumba, no. Si hicieron una banda sonora magnífica, lo acabas de decir.
Pero son chumba, pero.
Son chumba. Bueno, genios tampoco, lo sé. Son gente que hizo un buen trabajo.
¿Y se les pagó por ello, espero?
Hombre, seguro. Bueno, pues nada. Por cierto, es que, ya os digo, estoy desentrenadísimo. ¿Escenas favoritas?
Hay un plano que me gusta mucho.
¿Un plano?
Sí, un plano en el que está la cámara baja, que está a ras de suelo, que es cuando viene el tren. Entonces, ves cómo el tren pasa por encima. Y eso para el año que es, me parece de un prodigio visual increíble. O sea, creo que ahí estaba diciendo, mira, este soy John Ford y hago western, ¿no? Creo que ahí es una maravilla de plano.
A ver, en el 24 ya se habían hecho muchas cosas, ¿eh? Ya habíamos visto mucho. Pero sí, hay que... No sé hasta qué punto esos planos, porque claramente ahí se hizo un agujero, ¿no?
Hombre, entiendo que sí.
Claro, no sé hasta qué punto eso era normal, pero vamos, en el 24 ya llevamos muchos años de cine mudo.
Ya, pero bueno, recordemos que aquí el señor John Ford venía a hacer películas de serie B y de pronto el payo coge y dice, no, haz un agujero. ¿Cómo? Que sí, haz un agujero en el suelo que vamos a meter aquí la cámara.
Pero bueno, un agujero en el suelo aquí en mitad del desierto, eso es gratis, Luis. Eso tienes que meter a un hombre a cavar y ya está. Eso no... Venga.
Sabes, pero...
Mucho
tabaco para mascar le tienes que dar a ese hombre para que esté a gusto.
Ya, está muy bien. Como el irlandés este masca tabaco,
el
Pat, eso me gusta. ¿Sí?
Nuestro amigo Pat.
Claro, masca tanto tabaco que tiene que ir al dentista. Barra, barbero.
A mí me gusta cuando se lo da al chino. Claro, te meten en el encaje, ¿no? De que coge el chino y se lo come, ¿no? Y dice, ¿qué me ha dado este? Eso es bastante bueno.
Entonces te quedas con el plano del suelo y con el del chino.
Sí. Me quedo. Bueno, sí. Pero vamos, si me quedo con el contrapicado ese, me parece que está
bastante bien. Vale. Sí, está guay. Pedro, tú has dicho el principio, ¿lo mantienes?
Sí, yo diría los primeros planos esos del padre me parece muy bueno. Ese momento genera mucha tensión y que tú sabes que va a acabar mal. Y creo que ahí está muy bien hecho todo, ¿no? Cómo llegamos hasta ahí y ese momento en particular es que me parece buenísimo, ¿eh? Y sí, me ha metido de lleno en la peli, la verdad.
A ver, pues...
A ver qué dices, Luis.
Claro,
a ver qué dices.
No, es que sí, yo también tenía pensado el principio.
Vaya.
Porque me parece lo mejor.
La parte de la nieve, ¿no?
Sí.
Que vosotros todos sois muy gente muy navideña.
Vale.
Bueno, no sé.
De turroncico, de vuestra zambomba, vuestros belenes, todas esas cosas.
Pues voy a decir...
Voy a decir,
un buen tiroteo siempre está bien con los indios, ¿no? Ahí en el tren, ¿no? Que están asediados todos. Que está muy bien porque se ve como los trabajadores ya, claro, una vez que han visto las cabezas de ganado, porque eso me parece bien, ¿eh? Si no se paga, no se trabaja. Y si no se les da de comer, le dan por culo. Una vez que han visto las cabezas de ganado, dicen, venga, vale, vamos para allá.
No, perdona. Búfalo Bill provoca una estampida. y los dos salen corriendo, claro, y para protegerse se suben al tren, que es por eso. Y dice, bueno, dice, esa parte que al final lo forzaron un poco. Al final, bueno, ¿qué
pero,
tal?
Pero que los trabajadores se están quejando de que no les daban comida. Y ya. Pues después se eso. Pero sí, está muy guay eso, como incluso las mujeres, ¿no? Cogen los
eso me gusta, una película muy rifles. Moderna en ese aspecto. O sea, aparte, o sea, yo la veo una película muy moderna en el aspecto de que no, al final está la mujer muy empoderada. No es un simple bueno. mujer florero, sino que las mujeres toman parte, o sea, sí, sí. toman la iniciativa y se tienen que ir a disparar o agarrar los rifles, pues van para allá. O sea, me parece que, no sé, me parece que John Ford aquí es un tío bastante progresista.
Sí, 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 sí. Bueno, y eso, y el hecho de que, claro, la gran batalla final sea en el tren defendiendo el tren, ¿no? Es lo que tocaba, ¿no? Eso me gusta mucho. Y luego también me gusta que en verdad los malos se revienten a palos, ¿no? En vez de meter con las pistolitas a palos. No, pero que sí, estaba es muy que bien.
Esa parte es un poco rara, ¿no? Porque
me refiero que visualmente, sí, un poco larga la pelea esa. A mí no me gusta tanto, en verdad. Pero es que lo he hecho un poco porque me resulta un poco gracioso. Pero sí, es un poco larga. Pero lo que es el tiroteo con los indios dando vueltas alrededor del tren visualmente sí. Es espectacular.
Está genial, ¿no? ¿Y cómo
sí, no, y tiene escenas que recuerdan a otras películas tardías, de más adelante, ¿no?
Sí, sí. Hombre, un poco incluso a la diligencia.
Sí, sí, digamos que prefiero, hombre, si no son iguales.
Evidentemente.
Pero tienen toda esa esencia, ¿no? Que es verdad que luego él simplemente afina, ¿no? Afina, mejora, amplía, claro. pero ya tenía todas esas cosas en su estilo y en su forma de imaginárselo.
Claro, al final lo va depurando, ¿no? Y al final ya lo eleva a la excelencia en sus películas más posteriores. Es que es una maravilla al final, y sobre todo me gusta la frase final, ¿no? Que dice que al final el clavo ese dorado es la hebilla del cinturón, ¿no? La hebilla, ¿no? Para cerrar el cinturón que unir esta toda América. Hay mucha poesía en esta película, creo que eso también es bonito, ¿no? Ves como John Ford pues también le gusta, pues al final es un romántico, creo que también le gusta esta etapa de, al final si le gusta Western porque romantiza un poco esta época, ¿no? Porque le gusta mucho pues esos héroes, ¿no? Que fueron los que forjaron su país. Y creo que es increíble, ¿no? Ver cómo ya en este año, en el 24, pues ya estaba demostrando su pasión.
Sí, sí. Evidentemente, claro, esto está muy romantizado. Como lo está todo el western, en verdad. El western que vemos en la película, eso jamás existió, ¿no? Pero es el western que nos gusta. Que está muy bien también, por cierto, el final cuando se juntan las dos vías, ¿no? Que la alegría que se da, que se encuentran con sus antiguos compañeros, ¿no? Porque, claro, aquí el prota se va con su amigo el irlandés a la otra vía a ayudar a avanzar porque piensa que la chica no le hace caso.
Bueno, eso también ahí lo veo un poco forzado porque al final, o sea, se dan cuenta cuando están ya a 3 metros. Pero macho, si sabes que tus compañeros están en la Union Pacific, macho, tú ya a 100 metros sabes que son ellos. ¿Quién va a ser? Pero bueno, está bien.
Pero estaban concentrados en su vía, Luis.
Claro, en su pique, ¿no? De hacer 12 kilómetros al día. Estaban con su pique. Vale.
Sí. Bueno, también dice que se acaba 7 años antes de lo previsto, ¿no?
Claro.
Cosa que yo creo que fueron sobre seguro con las fechas, ¿no? Porque 7 años. Pero bueno, que es un peliculón, ¿no? ¿Qué os ha parecido ver una película muda así de John Ford? ¿Es un poco revelador? Para mí sí.
Sí, para mí también, ¿no? Al final temía que iba a ser un poco pesada o aburrida, pero no, la película es que bastante entretenida. Es lo que hablaba antes, ¿no? La música en este caso es la que es. Imagino que otros montajes están en otra música. Pero el montaje es muy ágil, tiene mucha acción, tiene personajes muy llamativos, ¿no? Con los que te encariñas. Creo que es una película que 100 años después se mantiene viva. Y eso no es fácil, ¿no? Y creo que eso es gran mérito de John Ford.
Sí, sí, sí. A ver, yo reconozco que cuando vi la duración también temí un poco. Que luego me la vi sin problema porque te la pones y va como un tiro, en verdad, la película, porque pasa un montón de cosas. Pero sí, es verdad. Y para nada, ¿no? A mí... ¿Tú qué dices, Pedro, de la duración?
Yo la veo bien. Es larga, pero... pero yo creo que nos hace súper pesada. ¿Vale? De todas maneras, yo no la he visto del tirón porque me he tenido que trabajar y he vuelto y ha seguido viendo. Pero me he enganchado fácil, la verdad, quiero decir. Sí, no. Sí. Es fácil de seguir. Hemos hablado un montón de cosas, pero todo está muy bien hilado.
En verdad, el argumento.
Y a veces hay mucha trama que no es excesivamente explicada y que se coge rápido. Y,
sí, sí.
Y en ese sentido, yo creo que está muy bien condensada y si tuviera que quitarle algo, le quitaría unos minutos de alguna escena de acción, entre comillas, pero lo demás es que está todo, que no sobra tampoco mucha cosa. Porque
sí. Es curioso que el estudio, la Fox, pensó que faltaban, una vez que John Ford terminó la película, pensó que había poco de la chica, de la actriz Max Bellamy, y rodaron con otro director escenas de ella. Y eso a John Ford no le hizo mucha gracia. Pero, o sea, que eso está expandido y tampoco tiene muchas escenas, ¿eh? O sea, que imagino que al principio saldría nada.
Ah, pues es que, bueno, el protagonista es George, que es el que quiere... su sueño, al final, la primera es el sueño de las vías, ¿no? De unir a América. La otra, pues, simplemente pues ha elegido, tiene un prometido y ya está. Es que al final...
No, pero está ahí ayudando a su padre para que los trabajadores no reclamen sus derechos.
Claro. ¿Quién se puede resistir a Max Bellamy? Imposible. A Miriam March, ¿no? No sé, sí. Se puede resistir. Aparte, lo bueno que también tiene un happy ending, ¿no? Que al final, después de... muchos años, ¿no? De 20 años sin verse, al final terminan juntos ellos dos, ¿no?
Hombre, pero
con ese último clavo.
Es lo que te dices tú, el sueño americano, esto no puede acabar mal, ¿no? O sea, si va mal esta película, a John Ford lo matan.
Directamente, ¿no? Ay, bueno, menos mal que lo dejaron vivir unos cuantos años más.
Sí, sí.
Sin ojo, pero bueno, por lo menos vivo.
Venga, pues vámonos. Hoy no hay sección final, pues...
¡No!
Claro, la sección final decidimos la siguiente película, pero la siguiente película ya será la siguiente iniciativa que vete a saber tú. Digo, en el caso de las iniciativas.
¿Contarán con nosotros después del programa que hemos hecho?
¿Después de esto?
No lo sabes.
No lo sé, no lo sé.
Seguro, sí. Nos hemos portado.
Bueno.
Hemos dado datos, hemos hablado de director, de la película, de todo. Buena fotografía. Increíble. Estaremos ahí, aparte somos los primeros y no nos pueden quitar.
Eso sí, no nos pueden quitar esta vez, pero ya para la próxima. Bueno, pues que a ver, ojalá que salga todo bien y que eso, sí. Que lo escuche mucha gente, todos
y
los programas.
Mucha gente descubra películas de John Ford que no conocía antes y se anime a verlas.
Claro, claro. Yo, correcto. De la lista... hay alguna que no he visto, no recuerdo la cual, pero por ejemplo la de los tres malvados estos, ¿cómo se llamaba? Los tres hombres malos. Esa no la he visto. Y esa es muda y tengo que verla. Y alguna más habrá que no haya visto. Así que es una buena excusa para ponerme al día con Ford y darle a esos típicos que clásicos imperdonables, ¿no? Como dicen en Cineboradas. Pues nada, ¿queréis añadir algo o nos vamos?
No, eso, simplemente recordad que está en YouTube, varias versiones en español, en inglés, y que con buena calidad. ¿Se ve bien?
Sí.
Así que vamos, podemos ponerla en la tele, en la aplicación de YouTube y disfrutarla. Así que...
Sí, sí, sí. Con una cervecilla y una... Yo este verano he aprendido... Uno de los grandes placeres de la vida es ver cine mudo con cervecilla y unos cacahuetes o unas pipas o algo así.
¿A ti qué te gusta todo con cervecilla?
Bueno, pero el cine mudo, eso
pero
está...
Si me has convencido.
Venga, pues vámonos.
Bueno, yo solo te voy a decir que esta película me recuerda que al final la importancia del tren, que aquí en Murcia por fin... tenemos AVE y estamos unidos a la capital,
sí.
Y al norte de España.
Ahora menos falta mal, que llegue a algún sitio.
Menos os mal, queremos. Menos mal.
Os queremos.
Venga, pues nada, hasta luego.
Hasta la próxima. Chao.